Hasta las 4 toca lo cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Jueves 20 de noviembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hoy parece que es el Día Mundial del Delantero. Hoy solamente se puede hablar de delanteros y eso vamos a hacer durante muchos minutos en este programa. Eso también es un tema recurrente en torno al Sporting, a los delanteros, al rol de los delanteros que no llegan, a los que llegan y mejor que no hubieran llegado. Bueno, hoy todos los titulares van en torno a futbolistas de este tipo. Porque, hombre, lo normal... En el Sporting últimamente no, pero lo normal es que los que metan goles, los principales que metan goles en los equipos, sean los delanteros. El Sporting ha inventado el fútbol, bueno, alguna vez se ha jugado con falso 9 en algunos equipos, pero esto de, no, que los goles los marquen los centrales, los centrocampistas, los extremos, pero los delanteros tampoco es tan importante. Bueno, reinvención del fútbol moderno. Pero hoy, el día en el que se van a entregar los premios a los que da nombre el delantero más importante de la historia del fútbol asturiano y auténtica leyenda del fútbol español, que también da nombre a unos premios que entrega a los máximos goleadores de diferentes categorías y los entrega la Federación Española de Fútbol. Estamos hablando de Enrique Castro Quini. Y hoy se entregan los premios Quini que organiza la Federación de Peñas Sportinguistas, que se recuperan después de algunos años, tras la pandemia se dejaron de hacer, y hoy se va a volver a homenajear a los máximos goleadores del fútbol asturiano, tanto los que juegan aquí como, por ejemplo, Diego López, el delantero asturiano que fue el máximo goleador en primera, Juan Otero como máximo goleador del Sporting. En el caso de los asturianos de segunda división, empataron con el mismo número de goles Gaspar Campos y Nacho Méndez, lo que os decía, un poco del Sporting, y Álvaro Santamaría del Avilés. Y, por ejemplo, también en la primera división femenina, con María Méndez, Olaya Enrique, las jugadoras del Madrid y del Deportivo de La Coruña. Bueno, pues hoy es el Día de los Delanteros, además con la presencia de otro de los más grandes delanteros del fútbol español, como acreditan sus números, David Villa, que hoy estará en la entrega de estos premios Quini. Y de un delantero también ha saltado la noticia hoy en el Sporting. La ampliación de contrato, lo revelaba la Nueva España, ya lo confirmaba el Sporting, aunque todavía no lo había hecho público, de Amadou Matar. El delantero senegalés, que tenía contrato solamente por una temporada con el primer equipo del Sporting, primer contrato como profesional, pero se incluyó una cláusula de posible ampliación. Y recordaréis que en la pretemporada, cuando se le preguntó a Garitano por el papel de Amadou, decía que dentro de esta política que se tenía con él, bueno, tiene que demostrar, tiene que ganárselo, hay que exigirle, pues parece que ya se lo ha ganado. Así lo contaba Garitano, cómo iban a apretarle al jugador para que demostrara si daba el nivel.
Es un chico que es joven, que viene de tercera división, que tiene unas condiciones importantes que hay que pulir, que hay que exigirle mucho. El salto de tercera división al fútbol profesional, la segunda, es grande, pero él tiene muchas cosas que creo que nos van a poder ayudar, ¿no? Él está poniendo de su parte, nosotros... Le vamos a exigir y lo vamos a llevar al límite en todos los aspectos. Vamos a ver la respuesta de él, pero yo estoy contento.
Garitano en su momento estaba contento con Amadou y el club parece que también. Y querían que les convenciera y ya les ha convencido, como para ganarse 3 años más de contrato. Amadou, que se ha ganado la renovación con solo 8 partidos disputados en este inicio de liga, 3 de ellos como titular, en otros 5 salió como... suplente, salió desde el banquillo, fue titular también, disputó también el partido de Copa del Rey, todavía no ha marcado ningún gol. Bueno, esperemos que celebre esta ampliación de contrato con goles, que lo natural es que lo metan los delanteros, pero lo dicho, en solo 9 partidos en el primer equipo, ya se ha ganado la confianza del club. Algunos dirán, ya, contrato profesional, otras 3 temporadas. Otros dirán, bien, porque tiene potencial, porque es un futbolista diferente, que bueno, vale, la formación. Recordemos que tiene 23 años, pero que empezó a jugar al fútbol muy tarde, que tiene un físico que evidentemente le da una ventaja en muchos aspectos, pero que, está claro, tiene que mejorar mucho, mucho, porque ahora mismo va muy justito para la categoría. Bueno, si queréis opinar sobre este asunto podéis hacerlo y vamos a escuchar mensajes, pero es el titular de la mañana, Amadou renovado hasta 2029.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Un delantero que es noticia, Amadou, que desde luego lo que sí ha conseguido es darle la vuelta a una situación que por lógica tendría que ser al revés, pero está por delante en las cuentas del entrenador y en la participación que Caicedo, una supuesta estrella internacional, porque es internacional, fichaje, segundo año, y evidentemente Amadou a Caicedo le ha ganado la partida. El otro delantero que es noticia, bueno, que puedes, están todos los focos durante la semana, es Juan Otero. Hoy ha vuelto a entrenar con normalidad con sus compañeros. ¿Entrará el sábado en la convocatoria para Huesca o se optará por esperar un poco más? Tiene pinta de que puede entrar, la verdad, porque va avanzando bien, pero ya lo veremos. De delantero seguiremos hablando en este programa, de algunos que suenan para reforzar al Sporting, de uno que va a estar enfrente el otro día y que muchos dicen, ¿por qué no podía ser delantero del Sporting, por ejemplo, esta temporada y ahora está jugando en el Huesca? Bueno, pues entre otras cosas porque el Sporting lo descartó en su momento, aunque lo veían como central y no como delantero, y en infantiles lo descartaron, y ahora va a volver como delantero, siendo, no lleva muchos goles, pero lleva tres a estas alturas, ya los quisiera algún delantero del Sporting. Hablamos de Noel Rodríguez, luego lo contamos, pero además el tenis es noticia hoy, de hecho es noticia en directo porque se está jugando el partido de dobles definitivo para saber si España o Chequia pasan a las semifinales en esta fase final de la Copa Davis, y la eliminatoria empezó con malas noticias desde Bolonia, con la derrota de Pablo Carreño, el tenista gijonés, frente al joven Mensic, que fue un partido muy ajustado, 7-5, 6-4, ganó el checo, pesó el buen saque de Mensic, la potencia de saque, la diferencia de edad seguramente, pero fue muy equilibrado y esto a Pablo Carreño le daba todavía más rabia.
Esa es la sensación que no quería quedarme, ¿sabes? Decir, bueno, lo he hecho bien, he estado ahí casi. Me hubiera gustado realmente ganarlo, ¿no? Pero ponérselo un poquito más complicado. Yo no me ha sorprendido nada, ya sabíamos cómo juega, sabemos que tiene un saque muy potente, que coloca muy bien el saque, que varía mucho, que no lo ha cedido ganarle, y sabemos que con el resto me iba a apretar mucho. Quizás es el golpe con el que más aprieta, quitando el saque, porque luego de fondo pues sí que es agresivo, pero no tanto. Con el resto sí que digamos que es muy agresivo, y bueno, también supongo que sabía que igual mi punto más débil era ese primer golpe después de mi saque, entonces me ha apretado muy bien, ha sido agresivo ahí. Aún así he conseguido ganarle muchos puntos con el segundo saque, pero es verdad que en momentos importantes pues está muy bien y así que juego.
Empezó mal la cosa, se equilibró con la victoria en el segundo partido de individuales de Jaume Munar y ahora se está jugando el primer set del dobles, igualadísimo en el tiebreak. Enseguida os contamos cómo marcha, pero máxima tensión para saber si España sigue en esta competición o se cae. Se cayeron definitivamente del Mundial, y no nos llegaron buenas noticias esta madrugada, del Mundial de Vóley Playa. Daniela Álvarez, la gijonesa, junto a Tania Moreno, hasta aquí han llegado y hoy han caído. Y como decimos, esta tarde, además de los premios Kini, en el Palacio de Deportes, nuevo escenario, Palacio de Deportes, no en el Braulio García, que alguno se va a presentar allí, no, en el Palacio de Deportes de la Guía, la presentación oficial de todas las secciones del Grupo Covadonga. A partir de las 6:30, con entrada libre, evidentemente, con más de 3.000 integrantes de las 30 secciones deportivas del grupo, para ese acto que ya es tradicional. Enseguida analizamos más cosas y escuchamos las opiniones de los oyentes y a Rodrigo Fáez, que ya está preparado con su topinera, a vuelta de pausa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico.
Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y listo.
En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto y así me olvido del parking.
A mí me soluciona los días. Voy de compras, a la uni, al taller, para la mudanza.
Es muy cómodo, con una app en el móvil lo hago todo.
Ya lo usan un montón de gente. Guppy es una idea genial. ¿Y tú, qué tipo de Guppy eres? Guppy.es. Tienes móvil, tienes coche.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:30 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con 10 grados de temperatura y con un aguacero tremendo, casi granizo el que acaba de caer ahora mismo, parece que empieza a amainar. Pendientes del Sporting, pero también del tenis. Ya decíamos, Pablo Carreño perdió, el gijonés, el primer partido de la eliminatoria España-Chequia de la Copa Davis. Se equilibró en el segundo partido porque ganó Jaume Munar y está en juego el dobles. Alex López, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues acaba de finalizar el primer set, le ha dado la vuelta al tiebreak España, esa pareja formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers, un set arriba, como decimos, la pareja española, en ese partido de dobles ante la pareja de Chequia, por el pase a las semifinales de la Copa Davis.
Bueno, pues primer paso dado, gracias Alex, lo seguiremos contando aquí en la SER, a ver si España avanza y puede reponerse y remontar la eliminatoria. Y también tiene que remontar el Sporting en la clasificación con el partido de Huesca de este domingo, y en el Sporting se siguen lesionando futbolistas. La plaga de lesiones pues no se acaba, y hay unos cuantos en la enfermería, alguno está a punto de salir, como Juan Otero, pero en las últimas horas han caído dos más. Ayer contábamos Nico Riestra por una lesión muscular, una rotura de fibras, y también tiene que parar Pablo García por una pubalgia. Así que son más problemas a la hora de tener alternativas, a la hora de la convocatoria. No son jugadores que estuvieran siendo titulares, pero el otro día debuta Nico Riestra y durante varios partidos ya no va a ser una opción para salir desde el banquillo. Y Pablo García, pues sí tenía minutos, no era titular, pero tenía bastantes minutos, entraba bastante en la rotación y va a tener que parar por una lesión que además es complicada. Esperemos que no sea mucho, pero suele ser complicada la pubalgia. Así que lamentablemente sigue el parte de lesiones siendo amplio, porque Kevin Vázquez también está lesionado, Lum de larga duración, Bernal todavía no ha vuelto, aunque se supone que ya está para empezar a jugar progresivamente, pero tendrá que ir muy poco a poco. Y vamos a ver Juan Otero, hoy ha vuelto a entrenar con normalidad, y sería importante que pudiera volver porque es el delantero centro titularísimo de este Sporting, por más que hoy el club lance ese mensaje de confianza en Amadou, pero ahora mismo no hay color entre cualquier otra alternativa y la de Juan Otero. ¿Y buscará alternativas el Sporting en el mercado de invierno? Hoy recordaba, porque van surgiendo nombres, por ejemplo, y hay quien dice, mira, por ejemplo, el Sporting tiene que traerse cedido a Urco Iceta, está en el mercado, el futbolista del Athletic, es un futbolista desde luego interesante, tiene nivel para Athletic, pues nada, que lo manden para acá. Y lo comentábamos ayer, claro, es que a un futbolista así, de un equipo grande de primera, que no está teniendo minutos y que puede salir cedido, pues lo quieren muchos equipos. Bueno, es verdad que el año pasado lo querían muchos a Nico Serrano y acabó viniendo en el mercado de invierno al Sporting. Acabó viniendo aquí. Luego no dio el resultado esperado. Pero hay que pelear con muchos. Y por Urco Iceta sale que lo quiere el Sporting, pero también que lo quiere el Depor, que lo quiere el Granada, que lo quiere el Cádiz. Bueno, no será fácil convencerle teniendo en cuenta que algunos de estos equipos están mejor. Eso sí, el Sporting podría jugar con una baza. Tiene la lesión de larga duración de Mamadou Lum. Podría fichar antes que el resto, tiene posibilidad, no hay mal que por bien no venga, es una desgracia que se haya lesionado Lum, pero puede adelantarse al mercado de invierno porque tiene esa posibilidad. Veremos si la sabe aprovechar o no. Y decíamos que el mercado de invierno, que es ese clavo ardiendo al que se agarra buena parte del sportinguismo, a ver si podemos llegar más o menos, y ahí se refuerza todo lo que hay que reforzar. Yo recordaba esta mañana, ¿cómo lo llamaba ese mercado el que fuera director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla? ¿Os acordáis?
El mercado de invierno Y yo lo he dicho muchas veces, en muchos casos, en un porcentaje altísimo, así que te doy un porcentaje, de un 80-90%, yo lo llamo el mercado de los enfadados. O sea, el mercado de los jugadores que están teniendo menos minutos, que están teniendo una situación deportiva que no es la que deseaban. Es un mercado muchísimo más, entre comillas, traicionero y sobre todo con un margen de tiempo en cuanto a la toma de decisiones muchísimo más corto, con lo cual también el margen de error entiendo que se amplía.
El mercado de los engañados, de los enfadados, así lo definía Torrecilla. Luego recurría a aquel mismo año, 3 meses después, incorporó jugadores. Y, de hecho, repasando los últimos mercados de invierno, que ya digo, va a haber tiempo para hacerlo, el único futbolista de los últimos años, pero antes de la era Orlegui, fijaos, y de todos los que fue incorporando también Torrecilla, que se quedó y tuvo continuidad en el equipo, fue Aitor García, que se quedó varios años y que sí, era titular en varias temporadas. El resto, nada. Porque ya me diréis, Nico Serrano y Dotor. Bueno, nada más llegar, ¿os acordáis que hicieron una jugada que roba a Dotor, cede a Nico, bueno, asistencia y gol, y parecía que aquello estaba todo arreglado y luego marcaron 2 goles cada uno y tampoco tuvieron una participación excesivamente relevante? Y el año pasado Mario González, y bueno, por no recordar los anteriores, recordar a Geraldino, cuando vino el portero Guillermo de Amores, que en realidad era el portero suplente, vino Marsá, que igual ni os acordáis, aquel central, anteriormente había venido Ramírez también, pero Ramírez, Eric Ramírez, el delantero. Bueno, veremos si el Sporting esta vez puede sorprender en el mercado de invierno, en ese mercado de los enfadados. Y decíamos que con el Huesca va a venir un delantero que mucha gente se pregunta, ¿por qué no está en el Sporting Enol Rodríguez? Bueno, pues Enol Rodríguez, que estuvo en el Marino de Luanco, es de Candás, había estado primero en el Candás, estuvo en Mareo, hasta infantiles, lo cuenta hoy la Nueva España, allí le veían como central, y lo acabaron descartando. Se fue, estuvo en otros equipos, después se tuvo que ir hacer las maletas, se fue al Logroñés, y luego hay un momento en el que el Sporting se interesa por él, pero el Oviedo se lo acaba llevando. Lo tuvo en el filial, va a estar también con el primer equipo, y ahora es el máximo goleador del Huesca. Un Huesca que está mal, pero Enol Rodríguez, que además se ha perdido últimamente 2 partidos por lesión, pero volvió otro día frente al Zaragoza, ya lleva 3 goles en algo menos de 600 minutos. Futbolista joven, que parece que promete, pero que al Sporting en su momento primero lo dejó marchar. Pero bueno, en infantiles es verdad que, oye, tampoco vamos a criminalizar, hay que tomar decisiones y no todo el mundo vale, pero después se le escapó al Sporting y prefirió optar por otros jugadores que ya vamos viendo el listado de los que han ido apareciendo en los últimos años. Pues va a estar con el Huesca el domingo. Peligro, ya veremos. Enseguida, a vuelta de pausa, en cuestión de un par de minutos o tres, escuchamos a los oyentes, que hay muchísimos mensajes, y a ver qué tal le va a Rodrigo Fáez, cómo está viendo el Sporting desde la distancia, desde Estados Unidos.
Llega el Black Friday más loco a Óptica Prendes. Descuentos de hasta el 50% en todas las colecciones de moda en gafas de sol y graduado. Descubre cuál es la tuya y llévate el mejor descuento del año. Ven a visitarnos y déjate llevar por esta locura de precios. Óptica Prendes te está esperando en Avenida Constitución 26, Gijón. Disfruta del Black Friday en Los Fresnos. Te esperamos con los mejores descuentos y grandes sorpresas. Tus compras en Los Fresnos Centro Comercial.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Vive un final de temporada termal por todo lo alto en Balneario de Ledesma. Música en directo, bailes latinos, talleres de astronomía, noches de magia termal, buena gastronomía, un entorno para ver y disfrutar y todo el poder del agua termal en sus baños. No dejes escapar tu otoño relajante y divertido. Tu escapada saludable a orillas del Tormes, cerquita de Salamanca, en balnearioledesma.com, donde el agua hace historia.
Atención, Gijón, llega el Black Friday al Circo de Navidad.
Disfruta descuentos mágicos del 35% y hasta un 50% en tus entradas. Ven con toda la familia a vivir la ilusión, la risa y la emoción del circo más esperado del año. Pero date prisa, estos descuentos solo estarán disponibles hasta el 28 de noviembre. Oferta especial Black Friday. Compra tus entradas en circodenavidadgijón.com. Circo de Navidad de Gijón, donde la magia cobra vida.
Que sí, que es como lo digo yo.
Siempre igual.
Que no.
Hazme caso a mí, que es como te lo digo
que
yo.
Que no.
¿Tienes un cuñado que te arruina la Navidad? En Vidafun te enseñamos a mantener la calma gratis. Taller Aprende a Meditar, los lunes de diciembre a las 6:30. Ven, respira y salva la Navidad.
Vidafull. Inhala calma, exhala estrés y vive a full.
En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
Good morning, América.
Good morning, y de verdad, 9:40 de la mañana, ¿qué te parece, David? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, 9:40 de la mañana, ni que fueran las 5 de la mañana y tuvieras que poner el despertador específicamente, no te quejes.
Bueno, pero es que no me estoy quejando porque estoy obviando cierta parte de la información. Aquí, a las 4 de la tarde ya es de noche, lo sabe muy bien además Gonzalo, un compañero, bueno, pues otro topiner que tenemos aquí por estas latitudes, que está en Massachusetts.
¿Ah, sí?
Y que nos escucha todas las semanas, sí, Gonzalo Bedia. Hombre, un sufridor como
Gonzalo
yo.
Gonzalo Bedia, sí señor.
Sí, anda por aquí. Y aquí a las 4 de la tarde, pues ya empieza a anochecer bien, bien serio, o sea, ya es casi de noche. Y entonces, ¿qué pasa? Que a las 8 o 9 te vas a la cama, o sea, es una cosa muy rara para mí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que te levantas muy temprano, a las 6, 7, bajo al gimnasio de la topinera, que todavía no es mía, porque estoy en una topinera común, que es donde estamos varios, una especie como de hotel para topos, y entonces nada, haces ya la vida desde muy temprano. Entonces yo ahora mismo son como si fueran las 11:30, 12 del mediodía.
Bueno, pues días largos, pero que acaban, o bueno, que empiezan pronto y acaban pronto. Vida monacala que está haciendo Rodrigo Fáez, que le pillan los partidos del Sporting a horas un poco intempestivas, pero que los ve. Y el otro día, el empate frente al Eibar. Y con esto se cumple un tercio de liga. ¿Con qué palabra, o no sé, o con qué términos definirías al Sporting después del primer tercio del campeonato?
Lo normal. Son dos palabras, lo sé, pero quiero volver a incidir en que es lo normal y lo que yo esperaba al principio de temporada, porque a ver, es que no quiero que esto sea los jueves la topinera del yo ya lo dije, porque es que llevo así diciéndolo mes y medio, y bueno, más que mes y medio llevo diciéndotelo los años que llevamos en la topinera, que siempre tenemos razón los topiners, pero es que es una realidad. ¿Por qué? Pues porque al final vemos fútbol y sabemos de fútbol, seguramente no tanto como los grandes arquitectos de este proyecto de Orlegui y los anteriores, que también eran incluso mejores, valga la ironía, de los Fernández, pero sí que es cierto que hay cosas que se ven, y que los que hemos visto fútbol y sabemos algo de esto, vemos ciertas cosas que claman al cielo y que ya te van diciendo lo que va a ocurrir durante el resto de la temporada, ¿no?
Y que es resignarse a que el Sporting está donde puede estar, ahí en mitad de la tabla, a 5 puntos del quinto, a 5 del descenso.
Yo no me resigno, yo me enfado. Porque al final esta temporada vuelves a pagar una morterada de pasta, no solo yo, sino todos los sportinguistas, que hemos hecho un esfuerzo tremendo para luego ver ciertas cosas que ya en verano se notaban y que clamaban al cielo, y que Borja Jiménez ya sabe y ya está viendo un poco lo que es la realidad de la plantilla, ya lo sufrió Garitano a principio de temporada, lo sufrió el año pasado también Rubén Alves, y ¿qué pasa? Pues que sigue igual, y que a ver, y que esto, más que un problema de sportingismo, que obviamente también, porque al final somos los que estamos aquí en el día a día y vamos mamando auténticas desgracias durante los últimos 30 años, es un problema también que tiene Orlegui, porque ayer hablando con alguien de la cúpula de México, yo les incidía de nuevo, una de las fuentes que nosotros manejamos dentro del grupo, les incidía de nuevo que no entendía por qué, con toda la inversión que ha hecho el grupo Orlegui en el Sporting, se resignaban a esto. Ellos sí que se resignan, parece ser.
¿Y qué responde?
Veremos a ver si...
¿Qué te respondió tu fuente?
Bueno, pues que esto es un proyecto... Bueno, ¿qué te van a responder? Las milongas de siempre que te responden en cualquier club. Que esto es un proyecto a medio plazo, largo plazo, pero bueno, ya es el cuarto año viendo y soportando lo mismo, y yo creo que cansa, pero es que al final un año van a tener un susto muy gordo, y este año es una pena porque es que está todo tan igualado que poco que aciertes en el mercado de enero, te pones ahí arriba. Es que es el problema, que es que a poco que aciertes, te pones ahí arriba. Pero oye, no sé si quieren, si no quieren o si no pueden. Es la gran duda que tengo.
Mira, eso lo dice un oyente que vamos a escuchar enseguida, pero antes, los resignados, tanto Hugo como Paco, los dos se han resignado a lo que queda para esta temporada.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, simplemente acabo de ver terminar el partido contra el Eibar y esto es una vergüenza. Simplemente llegar a 50 puntos y la otra cosa, mariposa. Venga, un saludo muy grande.
Muy buenas, sufridores. Un puntito más, nada. Muy bueno para no bajar, porque este equipo no puede aspirar a nada más. Tema del entrenador. Pues nada, como todos los que vamos teniendo aquí, pues de vez en cuando le dan ataques de entrenador. Este fin de semana, pues deja a Óscar en el banquillo, que la semana pasada no lo hizo mal del todo, no lo saca, saca al chaval que no lo había sacado nunca, o casi nunca, y lo pone a jugar ahí en un partido donde vas perdiendo, donde el equipo no juega nada. Vamos, para echar al chaval a los leones. Es un chaval que, bueno, apunta alguna cosuca, pero bueno, como todos están a medio que hacer. Y nada más, esto sinceramente es fin de semana tras fin de semana, donde técnicamente y futbolísticamente esto se podía resumir en que esto es una moñera. Nada más, un saludo.
Bueno, sí, el final no te lo esperabas.
No me lo esperaba, o sea, estaba muy de acuerdo en casi todo. Al final sí que es cierto que fue un plan, mira, ya me da igual, para lo que me quede en el convento, tra,
efectivamente,
tra, ¿no?
Además es lo mejor dicho.
Sí, pero oye, ¿qué?
Bueno, gente resignada. Es normal.
Bueno, no, es que para mí no son gente resignada. Yo creo que es gente que está cansada y que está enfadada, porque es normal. Porque es que, insisto, hoy cuando me levanté os leía en el grupo renovación de Madu. Es que ya no sé si lo hacen aposta o qué. Sinceramente, o sea...
¿No te gusta la noticia?
No es que no me guste. Si ellos, yo vuelvo a decir siempre, si ellos creen en Amadou, perfecto. Pa'lante, yo voy a aplaudirlo. Pero vamos, es que no demostró nada en tercera ref. De repente lo subes al primer equipo cuando venimos contando y denunciando que...
Bueno, tercera ref hizo una temporada de 17 goles, en 36 partidos.
Bueno.
Pero sí, en tercera ref.
Sporting B.
Claro. Sí.
Bueno, pues nada, bueno, sí. ¿Cuántos equipos preguntaron por Amadou de segunda?
Ya.
Yo
te doy el dato.
Que yo hablo de lo que veo. Sí, el dato mata relato.
Evidentemente está muy barato ganarse un contrato profesional en el Sporting, sin demostrar nada.
Bueno, pero porque no hay nada, no hay nada ni en el B.
Pero no este, hay muchos futbolistas que de no haber estado en el Sporting no estaría ni en primera ni en segunda, bueno, en primera por supuesto, ni en segunda división.
A mí el problema de Amadou es que le ves y es que no le veo nada. O sea, yo cuando le veo jugar digo, pero ¿tiene control? No le veo que tenga control. Yo veo, sí que es cierto que la segunda parte, ¿cuándo fue? Hace dos o tres jornadas, que no estuvo mal porque aguantó un poco, pero es que aplaudimos ya cualquier medianía. Y no lo digo por Amadou, que es un chaval joven con el que hay que tener muchísima paciencia. Y oye, si en el Sporting creen en él, pa'lante. Pero bueno, pero es que es la segunda renovación random que ya vimos en verano con lo de... Kembo, o sea, ¿alguien le ve algo a Kembo como para haberle renovado en el Sporting 3 años o 2 años? No me acuerdo cuánto le renovaron. Sí. Y que insisto, ni es culpa de Amadou, ni es culpa de Kembo, ni de Mbemba, ni de absolutamente nadie. O sea, fíjate además una cosa que creo que es muy, muy notoria. Cuando el otro día suben a Nico Riestra, que por cierto es aquí un abrazo para que se recupere cuanto sí, antes, estamos hablando de que Borja Jiménez ya está mirando al juvenil. Y que por algo será.
Mira,
por algo será.
Mira, de eso hay un mensaje que va sobre eso y quiero escuchar tu reflexión. Pero también es verdad, no todo el mundo, como estos oyentes que se confesaban resignados, es lo que haya por los 50 puntos y esto no da para más, y un puntito está bien para acercarte a salvarte. Pero hay quien no le vale con eso y quien todavía cree que el Sporting se puede enganchar arriba. Para ello confía única y exclusivamente en una persona.
Yo sí creo que se puede estar a la altura de los de arriba. De hecho, con los tres primeros, que son el Depor, el Racing y el Las Palmas, si no me equivoco, pues con todos hemos tenido resultados positivos. Si bien con el Depor perdimos, pero se pudo empatar aquel partido perfectamente, si no fuera por aquel gol que a ver quién lo para, ¿no? Y todo esto yo creo que es porque la categoría es malísima. O sea, es que somos todos malísimos. Entonces, yo mi única esperanza está en la gestión que haga Borja Jiménez. O sea, ahora mismo mi única esperanza es Borja Jiménez, que sea capaz de planificar, analizar los picos y valles que pueda haber en la temporada y que haga una gestión para que el equipo llegue lo mejor posible al último tercio. Solo confío ya en Borja Jiménez. Sabemos cuál es la plantilla, cuál es la gestión. La única variable que ahora mismo me da un poco de confianza es la capacidad de análisis y planificación de Borja Jiménez, que además creo que es su punto fuerte, ¿no? Así que vamos, Borja, contamos contigo.
Bueno, confío en que Borja Jiménez haga mejor a la plantilla. Lo que pasa es que los miembros de Borja Jiménez son los que va a tener.
Pero si es que el problema de la plantilla para Borja Jiménez es que son 12, 13 jugadores, porque es que no utiliza más. Y claro que estoy de acuerdo en que, por eso yo me enfado. Si yo estuviera resignado, el Sporting seguramente iría pues 15º, a 10 puntos del playoff. Y estoy enfadado por eso, porque estás a un punto del playoff y estás a 6 del líder. O sea, tú imagínate si esto tuviera 3 jugadores más en enero que de verdad sumaran. Digo de los que suman, no de los que vienen viniendo en enero en los últimos años, con Orlegui y con Fernández. Digo de los que suman de verdad, que sean diferenciales y que vengan a ayudar y que no tengas que en noviembre echar de menos a Otero. Que no tengas que echar de menos si se lesiona a Gelaver. Que no tengas que echar de menos si expulsan a Corredera. Eso es lo que yo pido. Y joder, si al final estás a 6 del líder y a 1 tan solo de la zona de playoff, coño, haz un esfuerzo, que estás demostrando que esta temporada está todo mucho más igualado que otras campañas y que va a estar, no digo barato, pero sí seguramente va a estar un poco más sencillo meterse ahí arriba que en otras temporadas. Haz ese esfuerzo, mete perres, porque al final esto va de invertir, e intenta que el equipo esté arriba, porque es que si no esto está abocado a que se lesione Gelaver o a que rompa alguno más y que entonces en vez de estar noveno como estamos ahora mismo en la tabla, que estés luchando por lo de abajo.
Han metido 12 kilos en el último año, pero claro, deportivamente no se nota. Claro, es que han hecho un préstamo participativo de 11, otro de 1 millón y pico. Y...
pues más a mi favor, David. O sea, si tú estás invirtiendo todo ese dinero, todo ese presupuesto, que es obvio que ahí está el dinero que está metiendo el Sporting, por eso te lo decía antes desde la perspectiva de Orlegui, es que algo falla la gestión deportiva. Y que no quiero ser pesado con la gestión deportiva, porque insisto, son muy buenas personas y seguramente pues al final están intentando hacer lo que puedan, pero el Sporting necesita un mínimo a nivel de jugadores, a nivel de filial, a nivel de cantera, a nivel de gestión deportiva del primer equipo, a nivel de dirección deportiva, necesitas un mínimo. Y si yo soy el jefe, porque tengo 1 millón en el banco, imagínate, y de repente estoy metiendo perres en el Racing de la Guía, como en su día intentabas con una cosa o por otra, imagínate, me lo estoy inventando. Si veo que al cuarto año estoy metiendo perres, y sigo igual que antes, que no metías perres, digo, coño, ¿para qué estoy metiendo perres aquí? ¿Para qué estoy invirtiendo? Es que están tirando piedras contra su propio tejado.
Bueno, de la gestión deportiva, esto ya te hace una reflexión y te pide a ti opinión. Habla de dos casos, de la gestión del caso Amadou, el mensaje es anterior a la renovación, y de la gestión de la llegada al primer equipo de Nico Riestra.
Hola, buenas tardes. Voy a lanzar una reflexión, a ver si Rodri me ayuda a entender un poco esto que planteo. Me llama mucho la atención, ya me llamó cuando Garitano hablaba de Amadou como un chaval muy joven, con poca formación para el fútbol profesional o algo parecido, que no se podía cargar sobre él este peso de ser el delantero y tal. Bueno, Borja Jiménez vuelve a decir lo mismo. Joven, hombre, 23 años para el fútbol profesional, como muy joven, no parece. ¿Que le falta formación? ¿Cuántos futbolistas dieron el salto al Sporting, del Sporting Atlético, que haya metido 50 goles en 2 temporadas en tercera división? Vale, es tercera división, pero es en un equipo semiprofesional como el Sporting Atlético y la Llanera, que no es cualquier equipín. Vale, resulta que ahora, por otro lado, debuta Nico Riestra, 18 años. Este se dice que es joven, pero a este no le falta formación. Amadou viene de pegarse con paisanos en tercera división y este chaval viene del fútbol juvenil. No sé, yo creo que el salto al profesionalismo para mí es más corto del Sporting Atlético que del juvenil, pero bueno, los que saben son ellos. Este chaval, yo no lo vi jugar porque no veo al fútbol juvenil. Debe ser un crack, debe estar rompiéndola. O sea, debe ser lo más para pegar este salto. Solo vi un partido, el que jugaron contra el Oviedo, y al que se salió en ese partido no fue él, fue el extremo del otro lado. Por otro lado, en el Sporting Atlético está jugando en ese mismo, digamos, el rol que Nico Riestra, en ese mismo extremo, Ferreres, un chaval que marchó muy joven de la cantera del Sporting, que fue para Villarreal, luego jugó un par de equipos ahí en tercera división en la Liga Valenciana, yo creo que fue. Y bueno, yo sí veo los partidos del Sporting Atlético y este chaval se está saliendo. Este chaval tiene una calidad enorme, juega con ambas piernas, encara, tiene tiro. yo creo que lo lógico es que este chaval, que es el que está a las puertas del fútbol profesional, es el que esté jugando ahí, no Ricorrista. Yo esta maniobra no la entiendo. Ojalá me equivoque y este sea un figura y no pase lo mismo que pasó con Alex Ollón o con Lozano, que ya vemos dónde están los dos. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. ¿Tú qué me dices, Rodri? Un abrazo.
¿Tú qué le dices, Rodri? Porque tiene muchas aristas este tema. ¿Tú cómo lo ves?
Yo digo una cosa, que si Rubén Alves, que también decía algo parecido, que si Garitano y que si Borja Jiménez, que son tres entrenadores, aunque nos quedemos solo con los últimos dos, dicen lo que dicen de Amadou, es por algo. O sea, eso creo que es una obviedad. Y que en el caso de Borja Jiménez, si ya se sabe.
¿Pero a qué te refieres? ¿Qué te refieres que dicen de Amadou? ¿Que está verde?
Pues que no lo ven, claro. Que de momento no lo ven, que igual dentro de un tiempo sí, que hay que darle minutos, y que insisto, hay que ir poco a poco con Amadou, está claro. Yo le veo lo poco que le veo, pero está claro que si Borja Jiménez no le ve más, pues dice lo que dice, y es una realidad.
Le ve más que a Caicedo, si es que ahí está el problema, es que Amadou debería estar jugando, ser el tercer delantero y entonces ir entrando poco a poco y tal, pero el problema claro. Es que se lesiona Juan Otero, Caicedo ni está ni se le espera, y está asumiendo un rol que no le toca, que podría tener más nivel, pero...
David, que el año pasado el Sporting tenía a Campuzano, a Otero, a Caicedo y a Amadou tendría que ser el cuarto delantero. ¿Por qué? Pues porque si se va Campuzano, tiene que llegar otro. Oye, que luego apuestas por Caicedo, bueno, allá tú, porque, insisto, esto es como, para mí la dirección deportiva del Sporting es el sexto sentido. Ven cosas que el resto no vemos. Porque es una realidad. Ven espíritus, fantasmas, ven cosas en el fútbol que el resto no vemos. Bueno, apuesta por Caicedo. Bueno, pues apuesta por Caicedo. Pero si se va Campuzano, trae otro delantero para no cargar de presión a Amadou. Porque al final estamos, creo, hablando demasiado de Amadou, que seguramente no se lo merezca porque es un chaval que, insisto, no tiene la culpa de lo que está ocurriendo en el Sporting. Ni él, ni Kembo, ni absolutamente nadie. Pero claro, es que al final tienes que hablar porque son los que dan la cara. Otros no dan la cara en dirección deportiva.
Claro. Y el caso Nico Riestra, entonces, ¿tú cómo lo ves? Porque es verdad que, claro, el mensaje que se lanza al Sporting... Luego hay cuestión de perfiles de jugadores. Busco algo concreto para este momento y me encaja más. El mensaje que se lanza subiendo a alguien del juvenil puenteando al Sporting Atlético, bueno, pues es un poco peligroso. Y también entiendo que si das ese salto, venga, apuesto por un juvenil. Y claro, debería ser una apuesta muy firme, llega para quedarse, porque ahora va a dar el salto. También es la mala suerte de que debuta en Liga y va y se rompe, que también es hasta mala suerte. Con lo cual eso no lo podemos saber, si llegaba para quedarse y empezara a entrar verdaderamente en la rotación o era cosa de un día. ¿Tú cómo lo ves?
Pues que si se salta al filial es por algo. Y sí que es cierto que esto lo dice mucha gente, que en el filial hay mucha calidad. Y que entiendo que querrá empezar a dar minutos a la gente que ve con futuro y con presente. Lo de Cristian Ferrer es del Sporting Atlético, yo no lo sé porque no he visto al Sporting Atlético lo suficiente, como puede ser el caso de algún otro compañero, pero si Borja Jiménez nunca va a tirar piedras contra su propio tejado, claro. Al igual que Garitano en su día. Y si apuestan por el filial, o sea, por el juvenil antes que por el filial, entiendo que por algo será.
Sí, 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 está claro. También es verdad que ¿dónde se compite más? ¿En la élite del fútbol juvenil o en la tercera federación...?
¿Cote pasó por el filial?
Casi de refilón, ¿no?
Bueno, pues a eso voy. Claro, o sea, claro. Si tú tienes calidad...
Es que digo, cuando tú estás jugando con el Celta juvenil y con el Oviedo juvenil, y, o sea, con juveniles de equipos de primera, y estás en la máxima categoría de juveniles. Claro, si el Sporting Atlético estuviera en una categoría decente para un club de segunda, si estuviera, por ejemplo, en segunda federación, pues ya habría otro nivel. Pero es que, claro, a lo mejor verdaderamente hay más competitividad en la división de honor juvenil que en la tercera asturiana.
O hay más calidad. Es que estamos hablando mucho de competitividad.
Es que igual se parece más, claro. Igual se parece
pero igual
más
lo que necesitas, de igual lo que necesitas es saber lo que y tocar una pelota y saber lo que hay un balón y saber qué hacer con ello y tener cierto criterio. Que igual eso sí que lo tiene el juvenil, no lo tiene el filial. No lo sé, pero entiendo que irán por ahí los tiros.
Bueno, un último mensaje rápido con respecto a este debate de se pita siempre a los canteranos y otros dicen, pues a Yuka no lo pitabais. Pues yo digo que sí. Bueno.
Me vuelvo a ratificar en lo que dije. El trato que se le da por la afición del Sporting a los canteranos no se lo da a la gente que viene de fuera. Y punto. Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Y si no, pa' muestra un botón. ¿Cómo se despidió el año pasado todo el año a Nacho Méndez? ¿Y cómo se trata cómo se trató a Campuzano el año pasado? Que cada vez que salía a calentar se le daba una ovación. Un tío que jugaba un cuarto de hora cada mes. Y igual me pasé. Esa es la diferencia entre unos y otros.
Ahí yo creo que vas a estar de acuerdo, ¿eh?
Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero bueno, yo lo que hay y ya está. Es que es volver a lo de siempre. O sea, y es por eso por lo que estoy enfadado, porque al final ves que el equipo está ahí, tampoco, David, que podamos estar... Es que me da mucha rabia.
Bueno, pues nos quedamos con los tramperos de Connecticut. Feliz día, Rodri.
Feliz día a ti.
Despierta América.
Despierta América. Good morning America. Por cierto, un abrazo desde aquí a Manu Carriles. Un beso enorme.
Un grande. Adiós.
Adiós a todos.
Chao. Hasta mañana. Chao.